Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Muy buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda, como siempre, su anfitrión, Gerardo Olano. En este miércoles 22 de enero, nos vamos a ocupar uno de los problemas que tiene sus raíces desde hace mucho tiempo y que habían visos de que con esta nueva administración pública, pues se podía hacer algo. Me refiero al tema del transporte colectivo. Como sabemos, ¿verdad? Recientemente hubo un decreto ahí para prolongar 6 meses, ¿verdad? O no, una disposición, este tema al transporte público. Para tal efecto, nos acompaña nuestro colega economista José Luis Magaña, quien además es investigador de Panorama Económico, para que también ustedes entren a ese sitio web, ya les va a dar Chepe Luis la dirección para que ustedes estén siguiendo esta investigación, porque una de las ramas favoritas de investigación de José Luis es la política fiscal y los subsidios son parte de la política fiscal y todo eso debe obedecer pues, a ciertas consideraciones teóricas, también políticas. José Luis, bienvenido nuevamente a nuestro programa.
Buenas noches, muchas gracias Gerardo por la invitación, de nuevo, otra vez estamos aquí al programa. Buenas noches también a los amigos y amigas que nos están escuchando y por la radio, y también a los amigos y amigas que nos vayan a ver después también, o no sé si estamos en vivo.
Ya estamos en...
En las canales digitales.
Hay un pequeño inconveniente. Muy bien, ya pues a lo mejor se soluciona, luego se los haremos saber. Muy bien, como de costumbre, vamos a escuchar la introducción a nuestro programa. Adelante, Martín.
Hola, bienvenida y bienvenido a su programa Hablando de Economía. Hoy conversaremos sobre el subsidio al transporte colectivo.
Veamos, ¿qué es un subsidio?
Un subsidio es una asistencia o incentivo, generalmente monetario, que el gobierno otorga a productores o consumidores sin recibir una compensación como contraparte.
Además, el objetivo principal de un subsidio es apoyar a las empresas que producen un bien o servicio que genera alto impacto en el bienestar de los consumidores o usuarios.
Por otra parte, también persigue mantener o ampliar el acceso a un bien o servicio, de manera que permite proteger a los usuarios, especialmente a los más vulnerables, del impacto de alzas en las tarifas.
Actualmente, el gobierno de nuestro país subsidia el gas licuado, la energía eléctrica, el agua potable y el transporte público.
Este último fue aprobado en el año 2007 por la Asamblea Legislativa debido al alza de los precios del petróleo y el objetivo era mantener la tarifa del pasaje a los usuarios.
En ese sentido, cada mes los empresarios recibirían $200 por cada microbús y $400 por cada autobús.
Para ello, se establecieron ciertos requisitos como tener unidades de menos o igual a 20 años, contar con tarjeta de circulación vigente, tener permiso de línea debidamente autorizado por el Viceministerio de Transporte,
tener un mecanismo electrónico, un sistema GPS, estar organizados en cajas únicas, entre otros.
Sin embargo, durante los 12 años que se ha brindado este subsidio, la mayoría de estos requisitos no se cumplen por los transportistas, brindando a los usuarios un servicio de mala calidad e incluso siendo acusados de corrupción.
Entonces, ¿realmente el subsidio al transporte público beneficia al usuario? ¿Cómo debería funcionar este subsidio? ¿Y debe mantenerse el subsidio al transporte público?
Bueno, para conocer las respuestas a estas y más preguntas, pasamos a cabina con Gerardo y nuestro invitado. No nos cambie.
Muy bien, gracias Martín. José Luis, tenemos esas preguntas en el tapete. Podés hacer, como siempre, las consideraciones previas porque escuchamos un concepto. Sin embargo, hoy en la mañana escuché a uno de los directivos de las gremiales de transportes principales del país diciendo que ellos no reciben un subsidio, sino una compensación. Entonces, ahí tenemos esa inquietud para empezar. Muy bien.
Bueno, sí, un poco lo que decía la introducción, creo que estuvo bastante interesante. ¿Verdad? ¿Cómo se definen los subsidios? ¿Y qué es eso? Bueno, es un instrumento de política fiscal.
Así
es. ¿Verdad? O sea, es un instrumento, es una decisión que toman los gobiernos, el Estado, que puede ir en dos vías, ¿verdad? O para aumentar el consumo de algo, ¿verdad? O para impulsar algún sector económico.
Claro.
¿Verdad? Se puede hacer un subsidio.
O los dos simultáneamente.
¿Verdad?
Sí.
Pero querés cumplir esos dos objetivos.
¿Verdad? Claro.
¿Verdad? Entonces, se toma esa decisión desde el Estado, ¿verdad? Desde la política fiscal, y ahí es importante, ¿verdad? Que entendamos, que veamos aquí también otra vez la importancia de que haya participación ciudadana, haya transparencia en estas formulaciones de política fiscal, ¿verdad? Porque los criterios bajo los cuales se va a dar un subsidio o se va a quitar un subsidio o el cómo se va a dar un subsidio, de momento no las conocemos. O sea, la discusión que se ha hecho en el Consejo de Ministros o Ministras, la discusión que de repente se puede hacer en la Asamblea Legislativa, son criterios que...
Arbitrarios.
No,
y a puerta cerrada. Sí.
Entonces, ya aquí ya podemos empezar a ver una de las partes de por qué es importante que exista participación y que exista transparencia en la política fiscal. ¿Verdad? ¿Qué es lo que decíamos? ¿Verdad? De decidir hacia dónde se va el dinero, de dónde viene,
claro,
hacia dónde va.
Es de todos.
Y es el dinero que todos y todas pagamos. Entonces, eso creo que... Para que no se nos quede, que es una parte de las exigencias que tenemos que mantener siempre, participación y transparencia en la formulación de la política fiscal. Porque ahí es donde se ven esos criterios, vea. ¿A quién se le va a dar el subsidio? ¿A quién se le va a quitar?
Sí.
¿Para qué, vea? ¿Por qué a estos sectores? Y ahí hay que tener claro también,
¿cómo no?,
que en este tema no solo juega el lo teórico, ¿verdad? La teoría económica,
sí, claro.
Se da subsidios y entonces el excedente del productor y el excedente del consumidor pueden aumentar. Porque detrás de eso hay también todo un juego de poder, ¿verdad? El tema de economía política.
Así es, ¿verdad? Justamente.
Entender los actores que están detrás de eso, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cuando estemos hablando de subsidios, no solo estamos hablando de mercados, eficiencia de mercados, asignación de recursos.
Sí.
Estamos hablando también de quiénes están detrás o quiénes tienen la capacidad de incidir para que se tomen esas decisiones. Por ejemplo, para el subsidio del transporte. ¿Cuántas mesas de negociación no se han hecho con transportistas para evaluar los subsidios?
Ya parece restaurante el montón de mesas.
Sí. ¿Cuántas veces han habido mesas de diálogo, espacios de diálogo con usuarios y usuarias del transporte público? Entonces,
los beneficiarios, entre comillas, directos.
Porque al final de cuentas el subsidio es para no aumentar el pasaje, el costo del pasaje. El costo del pasaje lo pagamos los que usamos el bus.
Sí.
¿Verdad? Entonces, a ellos y a ellas, que somos los usuarios finales, deberíamos de ser los beneficiarios y beneficiarias finales, nunca ha habido un espacio.
Ni siquiera opinión le piden al usuario.
De saber por qué está pasando. ¿Verdad? Entonces, ahí es donde podemos ir viendo ya el tema de cómo juega el poder en este tipo de relaciones económicas. Y sobre todo en esto de subsidios, que es parte de la política fiscal. ¿Cómo te van jugando los intereses y la capacidad de organización e incidencia que hay para mover la política fiscal a determinados intereses?
Claro.
Porque lo que decíamos al principio... ¿Cuáles son los criterios para otorgar este subsidio? A ver, tal cual está ahorita este decreto, el decreto último, que solo es una prórroga, el decreto que se venció en diciembre, que era una prórroga de un decreto que se venció el año pasado, que era una prórroga de un decreto que se venció. Y así se viene arrastrando esa prórroga.
Dilatando, ganando tiempo.
Desde 2007.
Sí, ya
se viene que se... Supuestamente era para un año, una compensación para un año por los precios de petróleo.
Sí, era algo temporal.
Que habían subido. Entonces, en ese momento, los transportistas, los dueños de buses, los empresarios dueños de buses, dijeron, hey, el precio del petróleo está subiendo, está demasiado alto, va subiendo.
Sí, porque sí, se escaló
porque va subiendo. Y no podemos hacer rentable esta actividad. manteniendo el costo del pasaje, ¿verdad? Porque el petróleo, entonces la gasolina, subía el precio de la gasolina, entonces tenían que subirle el precio a los pasajes, decían.
Sí, porque se disparó notablemente, ¿no? Sí. Fue una cosa pequeña, sí.
Y entonces, en ese momento, fue que se creó ese primer decreto.
¿Verdad? El 2005.
El 2007.
Ah, perdón, 2007, perdón.
Sí. Desde ahí se crea, este decreto se crea ahí en el 2007 para decir, ¿saben qué? Es cierto, tienen su punto. Vea, la gasolina está subiendo y parece que va a seguir subiendo y siguió subiendo hasta como 2010, 2011. Sí, sí. Estuvo subiendo bastante la gasolina, pero después la gasolina volvió a bajar. El precio del petróleo volvió a bajar. Por ejemplo, y el precio del petróleo llegó a los 110, 120 pico, dólares.
Sí, bajó.
Y ahora está por los 50, 60 sí, dólares. Sí. Entonces, bajaron los precios internacionales del petróleo, bajó el precio de la gasolina. Yo me acuerdo que de repente teníamos precios de casi 5 dólares por galón aquí en una gasolinera, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces, ya ahorita ya están como a 2, 3, 3, 3, algo así. Tanto, 3. Sí. Entonces, los precios de la gasolina, que era la justificación inicial para poner el subsidio.
Ya desapareció.
Ya desapareció.
Sí.
Pero, ojo acá también. Esto implica que si se ha reducido este precio de la gasolina, del petróleo, esas presiones que tenían entonces los transportistas de aumentar la tarifa, pues deberían de haber disminuido. A menos que, y aquí es donde hay que ir viendo, el hecho de estar recibiendo ese subsidio, de estar recibiendo ese dinero, les haya hecho crear una industria que no es realmente eficiente, no están, están dependiendo de los subsidios. Y ese es algo que hay que tener en cuenta siempre que hablemos de los subsidios. Cuando son subsidios otorgados directamente a productores, te puede crear estas estructuras artificiales de costos.
Es como sucedió con el arancel, la disminución de aranceles con la integración centroamericana, que era una fuente de renta. Entonces, pero la idea es que eso era temporal, como sucedió con el subsidio, pero se volvió crónico. Entonces ya no había incentivo, era una fuente de rentas.
Sí, se vuelve casi como una parte de los ingresos, vea, ingresos de venta y de subsidio. Ya está en el presupuesto, en este presupuesto de las empresas ya están, entonces los restan de sus estructuras de costos. Y eso hace que las empresas al final no terminen de ajustarse de verdad a cómo deberían de estar funcionando. Y aquí entra otro tema.
Sí, dale.
No, que aquí deberíamos ver otro tema. Y es, ¿cómo vamos a concebir el tema de la movilidad en las ciudades? Vea, el transporte y la movilidad. Si es una mercancía o consideramos a la movilidad dentro de las ciudades como un derecho. Vea, y aquí creo que esa es siempre es una pregunta que hay que hacernos en cualquiera de los servicios que hagamos. ¿Qué cosas sí podemos considerar como una mercancía y qué cosas deberíamos considerar como derechos? Por ejemplo, el agua deberíamos de considerarla como un derecho.
Porque es vital la vida humana, ahí no hay vuelta de hoja.
Y me parece que es importante hacer esta distinción de saber qué podemos considerar como mercancía y qué como derecho, porque lo que podamos considerar como mercancía, como mi camisa, la camisa que ando puesta, el pantalón, cosas que podemos considerar como mercancías, al final de cuentas, establecemos una relación con una empresa de la cual somos clientes, somos consumidores. Y entonces establecemos una relación de cliente-empresa. En cambio, las cosas que consideramos como derechos, la relación la deberíamos de vincular con el Estado. Y entonces ya no estamos en una lógica de cliente, sino que somos ciudadanos.
El lucro, ya no es el lucro el móvil, ¿verdad?
Ajá, y entonces eso te permite dar otra arista a la actividad económica que estás desarrollando, ¿verdad? Y entonces aquí creo que, por eso me parece fundamental reconocer cómo queremos entender o cómo deberíamos estar entendiendo la movilidad, tanto dentro de las ciudades como afuera.
Sí, sí.
Si el hecho, si al final de cuentas, el hecho de moverte de tu casa al trabajo, a las vueltas que hay que hacer, de regreso a la casa, son cosas que deben de estar completamente vinculadas a que te las brinde una empresa privada o que tanta participación debería de tener el Estado en eso. Vea, si se da solamente a través de los subsidios, establecer cómo se deben de dar, o si es necesario ir repensando el esquema de movilidad, vea, tanto de las ciudades como del país. Yo creo que eso
puede ser mixto. Sí.
Sí, o sea, puede, sí, y aquí es donde tenemos que empezar a buscar las alternativas. Porque, y es que el subsidio al transporte público, tal cual está funcionando, es lo que decíamos, es más una transferencia hacia los buseros, hacia los empresarios de buses, que hacia quienes de verdad somos los que deberíamos ser, los beneficiarios y beneficiarias, que somos los que pagamos el bus.
Claro. Y vaya, pero la idea en el fondo es que, como no tiene una contraparte, es una salida de fondos para el gobierno, pero la contraparte debería ser usuarios, al menos no quejarse, ¿verdad? O que al menos no los tratasen tan pésimo. Y no se ve que, vaya, incluso en los periodos de baja en los precios del petróleo crudo, que debería ser una fuente adicional de renta, no se ve mejor así, sustancial. Uno ve que hay unas líneas que andan ahí, ¿cómo se llaman?
Con aire acondicionado.
Sí, pero hay que ver el pensar en el masivo.
Y es que el transporte también tiene no solo el tema de subsidio, si ya nos metemos, no solo vemos el subsidio, sino vemos todo el tema de transporte colectivo. A ver, para comenzar, quienes están manejando esos buses son trabajadores, trabajadoras, sin un contrato fijo, sin un salario fijo, sin prestaciones sociales, sin derecho a ir al seguro social, sin estar cotizando por una pensión.
Y condiciones precarias.
Son condiciones precarias de trabajo. Al fin, entonces, si no le estamos dando los derechos de verdad a las personas que están, porque son, de repente decimos, puchica, es que son buceros, ¿verdad? ¿Cómo son de abusivos y de les pena? Pero es que al final de cuentas son trabajadores.
Y andan jornadas agotadoras.
Sí, vemos un bus pasando desde las 3:30, 4 de la mañana y dejan de pasar 9, 10 de la noche a veces. Entonces, también quienes están manejando los buses son trabajadoras que tienen derechos, que se les deben de cumplir. ¿Verdad? Es necesario. Si queremos de verdad que exista esta relación, ¿verdad? Hay que poner un salario fijo, jornadas laborales tal cual deben estar establecidas. Es necesario poder darles estas prestaciones sociales. Y entonces sí podemos ir hablando, porque es necesario esta parte de transporte público, por eso decíamos al inicio, es necesaria evaluarlo bajo la lupa no solo de los criterios de eficiencia de mercado, de eficiencia económica, sino de todas estas otras relaciones que decíamos de poder, ¿verdad?
Sí.
La capacidad que tienen de incidencia en los estados, porque no solo lo hemos visto con este estado, con este gobierno, sino que lo hemos visto con los gobiernos anteriores y con los gobiernos
que vienen.
Desde la primera vez que se pusieron subsidios al transporte aquí en el país fue en 1974. O sea, ya desde allá, desde el 74, venimos arrastrando subsidios
al transporte colectivo.
¿No? Y eso, por supuesto, que les ha permitido generar todas esas sinergias de gremiales, de transportistas, y tienen la capacidad, y han construido esa capacidad de incidir.
Y ahí va tanto urbana como interdepartamental y de todo. Son miles de unidades, ¿verdad? Al parecer hoy oí en un programa en la radio justamente sobre este tema, que son como 11,000.
Son cerca de 6,400 buses y 4,000 y tantos microbuses. Y son cerca de 11,000, 10,000 y un poquito más. Ajá, casi 11,000 unidades de transporte, ¿verdad? Que están por lo menos recibiendo subsidio. Y hay que ver también una parte de eso, y aquí donde vemos en el cómo se maneja, es que varios de estos buses están parados, pues, no están funcionando, tienen desperfectos mecánicos y están tirados allá en algún predio, pero como el mecanismo que se ha evaluado para el subsidio es $400 por bus y $200 por microbús,
sí. Pues aunque no hay otro rasero para.
Ajá, entonces. Sí, sí. Técnicamente en la ley decía que tienen que estar circulando y que tienen sí. que cumplir un horario y tal, pero lo que hemos visto es que no se cumple.
Sí, 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 bien difícil tener ese.
Por la forma en cómo se ha
se concibió,
concebido ese subsidio.
Sí, y algo se va a hacer, ¿verdad? Porque así empezó el año, ¿verdad? El Ejecutivo anunció que, pero no eran gran cosas, pero sí. Al menos es algo, un comienzo.
Sí, ya con este gobierno, parte de lo que estuvo en la discusión en el tema de subsidios fue condicionar más. Mira, por ejemplo, poner GPS en los buses, mantener más cobros electrónicos, o sea, sí, la instalación sí. del tema electrónico. Pero muchas de esas condiciones al final no se aprobaron en la Asamblea Legislativa, sino que se fue sí. el mismo decreto que se había aprobado anteriormente. Y aquí hay que ir viendo ya, ¿verdad? Que si en algo puede aprovechar este gobierno la alta aceptación que tiene.
Por ahora,
de momento, es que aprovecharla justamente para poder hacerle frente o hacer algo con respecto a este sector que tradicionalmente ha tenido gran capacidad de incidir en los gobiernos.
De lobby,
como dicen. De lobby. Sí. Entonces, en este momento que todavía tiene altos niveles de popularidad, todavía podría aprovechar sí, ese capital
empezar
político.
A enderezar, porque no va a ser cosa que la van a enderezar rápidamente.
Hay que de verdad generar todo un sistema, no solo de transporte público, es que si nos metemos a esto,
sí.
no solo hay que hablar de transporte público, es un tema de hablar de las ciudades, de cómo concebimos las ciudades. Ser ya el 60%, un poquito más del 60% de la población en el país vive en las zonas urbanas.
Ya se invirtieron los términos, Chepe Luis, porque en los años 60 era al contrario, la mayoría de la población era rural.
Sí,
casi
sí, sí.
en esa proporción.
Es que, justo en todo este periodo ha sido un periodo de transiciones donde la migración interna de la gente que estaba en las zonas rurales, como las grandes empresas se vinieron a colocar haciendo polos, entonces las personas vienen buscando ese empleo que se puede ir generando allá y eso va ampliando las zonas urbanas y que se han ampliado de forma desordenada,
sí,
sin planificación. Sí, sí. No sé si vieron, hace poco andaba circulando en las redes sociales una sí. foto de un esbozo, un borrador
sí.
de cómo imaginaban en el 1959, creo, 50 y tanto,
sí.
el centro de San Salvador en el 2017.
Sí.
No, hombre, y esto era
una profecía, ¿sí?
No. Es que estaba bonito.
Se veía
todo bien ordenadito, un parquecito con un sótano de parqueo. La Plaza Morazán.
Sí, la Plaza Morazán.
Iba a tener un sótano de parqueo.
Para arriba hicieron el parqueo.
Hicieron el parque Morazán.
Sí.
Y luego se veía en el horizonte todas las calles bien señaladas, marcaditas, con un par de edificaciones, pero manteniendo la parte más del centro histórico. Una chulada se veía en esa foto de cómo imaginaban en el 59 la capital en el 2017. Pero como se ha venido dando este crecimiento acelerado, este proceso de urbanización, se ha venido dando sin planificación, ¿verdad?
Sí, claro.
Sino más bien esto de se ha buscado atraer con esta búsqueda de atracción de empresas, ha ido generando polos alrededor de las empresas que no necesariamente tienen que o responden a las necesidades de la capacidad organizativa de las ciudades.
Sí, al uso adecuado del espacio, del territorio, del agua, de los recursos, sino que responden a esa lógica.
Sí, a su lógica de rentabilidad.
Incluso había en los años 70, José Luis, ya habían atisbos, estaba el Metroplan 1980, ya había una visión de futuro, pero lamentablemente no cuajó.
Sí, o sea, y es que también hay que ver que alrededor de estas empresas y alrededor de este proceso de urbanización se ha venido dando por medio de empleo precario, salarios muy bajos, y entonces la expansión urbana se ha venido dando así, haciendo cada vez más grandes o creciendo cada vez más estos círculos alrededor de las ciudades.
Sí, o ciudades ya que se han unido a un continuo urbano como San Salvador, Santa Tecla.
Sí, pero que están alimentadas en gran parte de toda esta masa de trabajadores y trabajadoras que en condiciones precarias, con salarios bajos, y por tanto no tienen las capacidades, ¿verdad? No se generan las capacidades ni por la estructura económica ni por los estados de poder hacer su planificación o hacer una planificación urbana, poner sus casas en una colonia bonita, no sé qué, ¿no? Porque no hay las condiciones de empleo, de ingresos, de salarios para eso, y tienen que buscar cualquier lugar donde se puedan, incluso en siendo altamente vulnerables.
Así es.
Y es que, y entonces, este crecimiento tan acelerado de la ciudad, tan desordenado, sin planificación, una de esas aristas viene aterrizándose en justamente el transporte público, en el transporte colectivo.
Sí, justamente. Muy bien, ya vamos, José Luis, precisamente ya vimos otras dimensiones, porque no lo podemos aislar, ¿verdad? Este tema del transporte colectivo, de todos estos temas que hemos estado, que están ahí de manera paralela, ¿verdad? Y simbiótica, por decirlo así. Muy bien, vamos a regresar en unos minutos a Apresables Radio Escuchas. Vamos a oír algunos avisos y mensajes. Gracias.
YSUCA, una voz sin fronteras, 917 FM. Más que una generación.